91.4 y 101.4 de la FM.
Cádiz. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. ¿Qué hora es? Las 12:30 del mediodía. Estamos a 17 de septiembre del año 2021. Hace un día estupendo para disfrutar de la calle, hace un día estupendo para disfrutar de la radio. Venga, pasa para adentro, que aquí, como siempre, le estábamos esperando.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Aquí ya saben que aquí tuteamos y llamamos de usted a la gente para los de siempre. Para las de siempre, qué profundo me ha salido, pues le decimos hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero claro, es que a lo mejor hay gente que de repente aparece por aquí y dice, mira, ¿quién es ese hombre de la voz tan aterciopelada y tan bonita? Y el que viene después, este que habla de las cosas de la Bahía de Cádiz, pues bueno, tampoco se parece, bueno, tampoco está tan mal. Bueno, pues esto es el Más de Uno de la Bahía de Cádiz, es el Más de Uno, el de toda la mañana, el que viene contándole la vida de todo nuestro país, de España y el mundo, desde las 6 de la mañana en Onda Cero, pero a las 12:30... aquí pasa algo que de repente, pues les contamos las cosas de aquí, las cosas de nuestra comarca. Ya saben que aquí estamos un montonazo de gente, ¿eh? Porque por eso esto se llama Más de Uno.
Van por el centro, más de 90, rojas de fuego.
A las 2:45, Carmen Paul con las noticias del mediodía. A la 1:30, José Antonio Rivas hoy con toda la previa del Celta Cádiz. Bueno, y hasta la 1:30 esto es lo que toca.
Llevo de marcha.
Contándole la vida de la Bahía de Cádiz, este quien le habla, Jaime Álvarez, y también pues toda la información de servicio público para comenzar bien el mediodía tarde, pues con todo en condiciones. María Salgado, Agencia Estatal de Meteorología, dime que este buen tiempo va a estar por lo menos hasta la tarde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este viernes en la provincia de Cádiz tenemos cielos poco nubosos con nubosidad de evolución en el interior. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios o suben. Alcanzaremos los 32 grados centígrados en Arcos de la Frontera, 29 en Jerez de la Frontera y 26 en Algeciras, Cádiz capital y Rota. Sopla viento flojo variable que tenderá a la componente oeste y será más intenso en el litoral y en el área del estrecho. Y ya mañana sábado amaneceremos con brumas matinales en la costa, en el resto cielos poco nubosos o prácticamente despejados. Las temperaturas diurnas se mantendrán sin cambios, salvo en el campo de Gibraltar, donde subirán. Soplará viento de componente oeste que ya por la tarde arreciará y dejará intervalos fuertes en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
12:33, información de servicio público.
¿Quieres formarte, seguir aprendiendo, aspirar a un empleo o mejorar el que ya tienes? La UNED te ofrece cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, grados, microgrados, másteres, doctorados y aprender idiomas. Te ofrece la opción de estudiar a tu ritmo, estés donde estés, con tus propios horarios, compatibilizando tus estudios con tu vida laboral y familiar. Tienes toda la información en la página web www.uned.es o Centro de Cádiz, en la Plaza de San Antonio número 2. Comenzamos el 4 de octubre. ¿Te vienes con nosotros? Es un mensaje de la Diputación de Cádiz.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Venga, coge papel y lápiz porque tenemos hoy el capítulo de cortes de carreteras, cortes de luz, cargadito, cargadito. En Puerto Real han estado esta mañana hasta las 8 de la mañana, no sé si lo saben, si vive usted en el Paseo Marítimo, en la calle Carretas, calle Victoria, calle Sagasta, calle Riviera del Muelle, calle de la Palma, calle Amargura, calle Cruz Verde, calle Pescadores y calle Ancha, parece que es todo el pueblo, ¿no? Pero no, es parte del centro de Puerto Real, pues han estado con la calle cortada, con la luz cortada por reparaciones en el centro de transformación. También esta mañana en Rota, en la calle Sagrado Corazón de Jesús, ha estado cortado el tráfico en la calle Virgen de los Remedios a la calle Francisco Lucero por obras que se estaban haciendo en el centro de la villa de Rota. Así que si hay ahora mismo algún tipo de corte, alguna precaución, algún problema de circulación o hay algunos conos, no se preocupe, que es porque esta mañana ha habido un corte en esta zona de nuestra comarca. (Risa) En el puerto de Santa María, sí, porque hoy ya les digo que está todo cortado, pues hay varias previsiones, varias cosas que contarles. Por ejemplo, en la calle Menesteo, avenida Menesteo, a la altura de la Ciudad Deportiva, el día 22 de septiembre va a estar cortada de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Esto, como decimos, en el puerto de Santa María, y todavía sigue la calle Santa María del Mar cerrada hasta final de la obra, desde el día 13 de septiembre. Hoy vamos cargadito de cosas. Hoy vamos a hablar con Juan José Ortiz, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz. Vamos a hablar de muchas cosas, de muchos asuntos de interés. También nos iremos hasta Chiclana para poder conversar con vecinos de la Federación Chiclana Norte para contar un poco qué es lo que está pasando en esta zona, las demandas que tengan la comunidad de vecinos y vecinas. También nos quedaremos en Chiclana para hablar un poquito de las actividades que el Ayuntamiento ha presentado para la programación de octubre, pero para los jóvenes, ¿eh? Vamos a irnos también a hablar al puerto de Santa María porque están sin servicio de grúas. Vamos a hablar con los policías locales que siguen además sin poder salir. Hay varias noticias que contarles. Está licitado el servicio de uniformes y está programado también, salía publicado en el boletín oficial de la provincia de Cádiz, de la plaza del intendente mayor, que estaba vacante hasta entonces. Y también hablaremos con el presidente, hoy sí, del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz, para contar un poquito, pues, qué va a pasar con el Corpus, la procesión de la patrona, si va a salir, parece que sí, ya se ha pedido permiso. Pero todo eso, pues, usted se va a tener que quedar aquí, en la radio. ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? En el 101.4 y 91.4 de la frecuencia modulada, aquí en el Más de Uno de Onda Cero.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Ser o no ser híbrido, esa es la cuestión.
Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
91.4 y 101.4 de la FM.
¿Has visto quién ha llegado?
Sí, dicen que son muy cercanos.
Cercanos y accesibles, tienen de todo.
Tu nuevo vecino llega a partir del 10 de septiembre. Nuevo Carrefour Market en calle García Gamero 28, Cádiz. Carrefour Market.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Luz Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Ya saben que este Más de Uno de la Bahía de Cádiz siempre comienza con la actualidad, con los protagonistas, las protagonistas de la vida social y política de nuestra Bahía de Cádiz. En Onda Cero, en la radio, en la 101.4, 91.4 de la frecuencia modulada, nos vamos a quedar en Cádiz porque ya saben que estamos hablando y mucho de todo lo que tiene que ver con la subida de eléctrica de Cádiz que va a poner sobre la mesa el 1 de octubre en la tarifa de la luz. Desde el Partido Popular proponen algo interesante y es que los 6 millones de beneficio que ha tenido la empresa pública eléctrica de Cádiz, la empresa mixta eléctrica de Cádiz en este último periodo fiscal, pues lo quieren desde el Partido Popular para esos 6 millones que sean para sufragar la subida de la luz y no pasárselo a los gaditanos y a las gaditanas. Quiero saludar al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, a Juan José Ortiz. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas tardes.
¿Cuál es la herramienta jurídica para llevar esto a cabo? ¿Qué se puede hacer?
Sí, efectivamente, Jaime, si me permite una ligerísima corrección.
Por supuesto.
No son 6 millones de beneficios, son casi 7 millones de beneficios, concretamente 6.855.000 euros, lo que le correspondería al Ayuntamiento de Cádiz al tener mayoritariamente esa participación en Eléctrica de Cádiz, ¿no? Por tanto, al ser una empresa municipal, bueno, pues yo creo que lo sensato es que es lo que hemos pedido, ¿no?, en este pleno que va el viernes que viene, y es que los representantes municipales, en los órganos de representación y de gobierno, como es Podemos y como es el Partido Socialista, recuerdo que el Partido Popular no está, o mejor dicho, no quisieron que estuviera el Partido Popular, pues simplemente que se acuerde emplear esos beneficios pues al Ayuntamiento de Cádiz como socio mayoritario en compensar esa subida de luz a los gaditanos, de manera que las familias, los autónomos y los pequeños empresarios y los clientes que no tengan que asumir de sus bolsillos esa subida, ese encarecimiento de la energía que el actual gobierno de la nación es incapaz de controlar, ¿no? Yo creo que esto va también en sintonía y hay que ponerlo en relación con una de las facturas más caras de España que se paga por parte de los gaditanos a la empresa municipal de vivienda. Lo anuncia o lo denuncia precisamente Facua, ¿no? Que yo creo que no es sospechosa, ¿no? En este caso de someterse a este tipo de denuncias, ¿no? Por lo tanto, va en ese sentido. Y sobre todo también, por qué no decirlo, en denunciar, ¿no?, esa continua campaña de intoxicación y mentiras del equipo de gobierno y de Kichi que hace a los gaditanos, ¿no?, que dice que viene cobrando desde hace meses la luz por encima de la media de lo que paga cualquier otro ciudadano español en otra compañía. Lo que le venimos a decir, Jaime, es que y recordarle que da mucha teoría y que la realidad y la práctica es otra cosa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es momento para que puedan compensar ese ridículo que hicieron en enero de que Kichi y el Partido Socialista votaron en contra de la bajada del IVA de la factura de la luz, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es bueno ponerlo en relación para que todos sepamos y todos nos escenifiquemos, ¿no?
Ahora le voy a preguntar sobre cuál es la herramienta jurídica que hay que hacer para invertir esos casi 7 millones de euros en beneficio.
No, yo te lo digo básicamente, esa herramienta jurídica es simplemente esos beneficios, que son casi 7 millones de euros.
Eso solamente firmarlo en un papel, como quien dice.
No, que se compense. Oiga, sí, ¿usted, sí, cuánto ha usted cuánto ha subido, cuánto ha encarecido? Pues desde hace un año, desde el ejercicio fiscal, a 1 de enero del año pasado estaba a tanto. Y a fecha de cierre de ejercicio fiscal, tanto. Bueno, pues mire usted, ese beneficio, lo que tiene que hacer usted, o mejor dicho, esa subida, compénselo a los gaditanos para que no sufran ese encarecimiento que dice que el gobierno de la nación es incapaz de controlar. Básicamente es que compense esos beneficios y que rebaje la factura con esos beneficios. Simplemente es una empresa municipal, pero ellos no están diciendo ni están pidiendo que se cree o que se nacionalicen las empresas eléctricas, que se cree una empresa eléctrica nacional, una empresa pública nacional. Oiga, si el Ayuntamiento de Cádiz ya tiene una empresa municipal, una empresa pública de electricidad, lo único que le estamos diciendo, en coherencia incluso con ese abanderamiento social, es, oiga, los 7 millones de beneficios compénselo a los gaditanos con esa subida. O sea, rebájelo. La subida que ha sido de un 20, de un 30%, bueno, pues esa subida asúmala usted de los beneficios que ha obtenido en Eléctrica de Cádiz. Es muy sencillo, es cuestión de voluntad, Jaime.
Sí, la verdad que parece bastante sencillo, con un mecanismo además muy simple que se tomaría en base, por
el
ejemplo,
mecanismo
en,
de compensación,
claro, en un consejo de administración en el que, por cierto, ustedes como partido no estáis o no quisieron que estuvierais.
Efectivamente, no quisieron plenario que estuviéramos. En Araja decían ellos que no se aprobaba el proyecto, el bono estatal. Se demostró que en este caso, de que el bono, nosotros pedíamos que, no, el bono local, ellos defendían un bono local, nosotros decíamos que lo que tenía que cogerse es al bono estatal. Se demostró que el bono local era ilegal, incluso se podía haber cometido un delito, y llevan pues prácticamente 2 años en ese consejo de administración con amplia mayoría donde no está el PP y no han implantado el bono estatal, ese bono del que antes se quejaba la izquierda. Y hoy están en el gobierno y se niegan a implantar ese bono estatal. Ahora bien, si hay que conseguir beneficios dándole electricidad a la urbanización de lujo de Roche, no hay problema, que eso es lo que están haciendo, que a mí me parece muy bien que la urbanización de Roche se suministre por la Eléctrica de Cádiz, pero que esos beneficios, en este caso, repercuta al bienestar de los gaditanos, que es lo que pedimos en este punto a pleno.
Ya lo saben, que en OndaCero.es/Cádiz ya pueden volver a escuchar esta entrevista que le estamos realizando y que le hemos realizado al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, a Juan José Ortiz, a quien yo le agradezco que nos haya atendido en un día en el que además has estado hace unos minutos con Bruno García, el máximo dirigente del Partido Popular a nivel provincial, hace nada también con la actualidad política. Luego se lo contamos a las 2:45, Noticias Mediodía Cádiz, con Carmen Paolo. Juan José Ortiz, gracias por atendernos, Juancho.
Gracias a vosotros, como siempre. Buenas tardes.
Esto es Onda Cero, más de uno.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
¿Te gusta la gastronomía? ¿Quieres conocerlo todo sobre ella? ¿Quieres emprender? El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz lanza una nueva convocatoria de 12 becas de acceso al Máster de Gestión, Innovación y Cultura Gastronómica Máster ñam y a su primer curso de experto universitario organizado por la UCA. Plazo hasta el 28 de septiembre. Toda la información en masterñam.com, a través de info.madrugador@dipucadiz.es o en el Boletín Oficial de la Provincia número 176.
¿Has visto quién ha llegado?
Sí, dicen que son muy cercanos.
Cercanos y accesibles. Tienen de todo.
Tu nuevo vecino llega a partir del 10 de septiembre. Nuevo Carrefour Market en calle García Gamero 28, Cádiz. Carrefour Market.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Qué sorpresa sería que él le dijera, no, esto es el Radio Estadio, no, esto es el más de uno de la Bahía de Cádiz. 12:45 minutos, nos quedan 15 minutos para que sea la una del mediodía, otra sorpresa. Pero ya saben que a esa hora les contamos noticias de España y de todo el mundo, aunque ya saben que un poquito antes, a las 2 menos cuarto, Carmen, Paul con las noticias del mediodía, a la 1 y media, José Antonio Rivas con el deporte, y este quien le habla hasta la 1 y media en el más de uno de la Bahía de Cádiz. Cositas que están sucediendo en esta mañana. El Ayuntamiento de Chiclana ha destinado 7.800 euros para el funcionamiento del Centro de Atención a Personas Inmigrantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en la localidad, que esta mañana se ha firmado un convenio precisamente para renovar precisamente este apoyo que hacen desde el Ayuntamiento de Chiclana para la atención de estas personas, pero también en Chiclana se habla mucho, esto les va a interesar sobre todo a los vecinos y vecinas de la zona donde está el Centro de Salud de la Cucarela, del Camino de las Delicias. Allí, esa es una de las reivindicaciones más fuertes de los vecinos y vecinas de Chiclana. Ayer, a las 6 de la tarde, mantuvieron una reunión, la plataforma para la construcción de este centro de salud. Vamos a saludar a José María Palomino, de la Federación de Vecinos Chiclana Norte. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué se habló ayer en esta reunión?
Pues mira, se comentó lo que el escrito que le mandó la Junta al Ayuntamiento diciendo de que no se podía hacer otro centro en Chiclana. Uh-huh. Ellos se escudaban que teníamos 76.000 habitantes vecinos con tarjeta, pero empadronado hay aquí en Chiclana más de 87.000 vecinos. Cada año hay una cantidad entre 1.000 y 1.500 personas vecinos nuevos. Solamente tenemos 3 centros de salud y la verdad Chiclana es muy grande. Vienen en verano, también viene muchísima gente por la zona de vacaciones y todo, y ocurre que necesitamos otro centro de salud. Le hemos ofrecido a través del ayuntamiento, a través de la plataforma, a la Junta de Andalucía, hacerlo aquí en la Cucarela para poder acoger a todos los vecinos de la zona de extrarradio del Marquesado y toda la zona de la Cucarela también.
El terreno está, no hay ningún problema, sí,
el terreno está y es un buen terreno porque tiene 4 calles el terreno, hay sitio para aparcar perfectamente y todo. Ayer mismo estuvimos allí y estuvimos viéndolo allí y tenemos idea de poner un cartel para que los vecinos sepan que ese terreno lo queremos necesitar al ayuntamiento, con la idea de que se construya allí el centro de salud de la Cucarela. Y es un centro que, la verdad, desahogaría muchísimo al centro de la banda, incluso al centro del lugar, porque es que prácticamente toda la ciudad y el extrarradio, la zona de Pagolumbo y la zona del Marquesado, vamos al centro de la banda. ¿Qué ocurre? Que, claro, está colapsado totalmente. Nosotros llamamos por las aplicaciones de los centros de salud, vamos, de la Junta de Andalucía, para pedir cita, y nos llevamos meses y meses diciéndonos que llame a que te informe de nuevo otra vez a través de la aplicación para poder coger cita dentro de 14 días y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? que la gente está desesperada. ¿Que, ¿a dónde van? A Chiclana, a Puerto Real, al clínico directamente. Y el clínico está prácticamente como centro de salud de Chiclana.
La población flotante es la población flotante de Chiclana. Y claro, es cierto, totalmente cierto, que aunque hayan 77.000 personas, como ha dicho usted, con tarjeta sanitaria, también es cierto que la población en verano, por ejemplo, ha sido de 225.000 personas, se han llegado a los 400.000 personas, los picos son muy altos, hay mucha población que no está censada, pero tiene su segunda residencia en Chiclana, que hay que atender esa demanda.
Sí, 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 sí. Yo antes estaba empadronado, iba directamente aquí a la banda y pedía cita, y me daban por el centro. Me decía, mira, yo estoy viviendo aquí unos días en la casa de campo que tengo, y me daban cita inmediatamente para el médico de urgencia. Pero ¿qué pasa? Que eso era antes de la pandemia, ahora ni se me ocurriría ir allí. ¿Qué hice? Pues me tuve que empadronar, ¿entiendes? En Chiclana. ¿Para qué? Para tener cita más rápido, pero nada, no, esto es, también sigue siendo un caos, vamos, con lo de la pandemia sigue todavía peor. Y esto no tiene vista de que se vaya a solucionar. Si no se podemos construir otro centro de salud, no tiene vista de solucionar, porque cada vez van empadronándose más gente aquí en Chiclana, ¿entiendes? Uh-huh. Porque los que son de segunda residencia, ¿qué ocurre? Que dicen, mira, aquí vivo mejor que en Cádiz, pues me vengo aquí. Me hago un poquito mejor la casa y ya me empadrono aquí y soy chiclanero más. Uh-huh. Pero claro, así nos encontramos un montón de gente, vamos, aquí en Chiclana.
Bueno, iremos viendo qué es lo que pasa. José María Palomino, de la Federación de Vecinos Chiclana Norte, gracias por atender Onda Cero.
Vale, a vosotros por estar atentos y a ver si nos podemos solucionar entre todo este problema que tenemos.
Esperemos que sea un saludo. Buenas tardes.
Es un problema de salud, no es un problema de partido ni nada. Tenemos un problema de salud de los ciudadanos.
Esperemos. Buenas tardes.
Vale. Adiós, buenas tardes. Muchísimas gracias, hombre.
12:51 minutos.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
¿Has visto quién ha llegado?
Sí, dicen que son muy cercanos.
Cercanos y accesibles. Tienen de todo.
Tu nuevo vecino llega a partir del 10 de septiembre. Nuevo Carrefour Market en calle García Gamero 28, Cádiz. Carrefour Market.
101.4 FM.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Ya lo han escuchado, esto es el más de uno de Onda Cero, el de la Bahía de Cádiz, el de Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la frecuencia modulada. Ya saben que nos puedes escuchar, además de en estos diales, a través de su móvil, de su ordenador, entrando en ondacero.es/Cádiz o en nuestras aplicaciones móviles. Vamos a hablar de temas serios. Además de temas que venimos contándoles desde hace ya un tiempecito, ya saben que estamos muy pendientes de la situación de la policía local del puerto de Santa María y la denuncia que realizan los sindicatos de la policía portuense y del conflicto abierto con el ayuntamiento en torno, pues además por un tenso, alegan los policías por la falta de uniformidad para patrullar, pero es que se siguen sumando problemas en estos días, se siguen sumando problemas porque ya saben lo que dice, ponga un circo y le crecen los enanos, pues eso parece que está pasando en la policía portuense, pues la plantilla mermada por la imposibilidad de salir a la calle con uniformes y con la ropa de calle, por ya lo saben, se lo hemos contado, por la policía, los mandos de la policía del puerto, pero es que también en este pasado día 14, día 13, la policía del puerto se quedó sin policía durante una noche. Enfermó todo el turno completo. Y es lo que pasa cuando hay pocos policías en la calle, pues si uno se pone malo y a los otros no les dejan salir, pues imagínense el fisco que se forma. Quiero saludar a Juan José Cobos, portavoz del sindicato de la Unión de Policías Locales y Bomberos de Andalucía, en el puerto de Santa María. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
Que se quedó todo el turno sin salir, el turno que era una persona.
Pues mira, Jaime, es paradójico porque cuando en prensa hemos vendido que por parte del equipo de gobierno del PP, del puerto de Santa María, se ha vendido que todo un turno de trabajo al 100% se ha puesto malo, parece cualquier ciudadano que lea esa noticia de que el turno estaba compuesto por 20 policías. Cuando realmente el sábado por la noche el turno estaba compuesto por 3 personas solamente para una ciudad en la que hay 90.000 habitantes censados.
De los que 2 no tenían uniforme, imagino.
Claro, y de las 3 personas en concreto, solamente con el uniforme completo, había una sola persona. Entonces, cuando en un turno de trabajo hay pues lo habitual en el puerto, que son 12, 14 personas en un turno normal, si estuviesen todas las plazas que deben de estar o se estuviesen cubriendo con de la manera en que se han cubierto hasta el día de hoy de manera habitual, pues esas dos o tres bajas no se habrían notado. Pero cuando se permite que la ciudad de 90.000 habitantes en un turno de sábado por la noche de un mes de septiembre en el que todavía hay turismo en el puerto se cubra por tres personas, pues se dio la paradoja de que en ese turno concreto pues se enfermaron los tres agentes disponibles. Uno enfermó el día anterior y los otros dos, pues, en esa noche estuvieron malos, ¿no?
Pero lleváis 135 días con este conflicto abierto.
Pues mira, Jaime, el día 30 de septiembre haremos cinco meses que yo creo que ninguno pensamos que fuésemos a llevar tanto tiempo, ni del equipo de gobierno ni de nosotros, con esta situación tan esperpéntica. Y lo que más nos sorprende a nosotros que es que en estos casi cinco meses el alcalde del PP en el puerto de Santa María, Germán Beardo Caro, no haya todavía salido a la prensa ni se haya responsabilizado de esta situación, porque ya no es para con nosotros tenga que dar algún tipo de explicación, pero los ciudadanos del puerto sí deben de tener algún tipo de explicación de esta situación en la que no hayan tenido policías locales del puerto. Sin embargo, lo que nos encontramos es una campaña difamatoria en la que quieren echarnos la ciudadanía encima y anular y que quede anulado la nula gestión que están realizando este equipo de gobierno.
Te quiero preguntar otra cosa, ¿estáis sin grúa?
También estamos sin grúa. El contrato de grúa lleva ya bastantes meses que es inexistente. Entonces, este servicio se está cubriendo con una herramienta que tiene el ayuntamiento, que son contratos menores. Pero no hay un contrato hecho por el equipo de gobierno. Recordemos que allá por el mes de septiembre u octubre del año 2020, la concejala de seguridad, Marina Peri, anunció a bombo y platillo que en enero de este 2021 iba a tener el contrato de grúa, contrato que a día de hoy pues no es inexistente. Entonces se ha ido cubriendo mes a mes con contratos menores, que hasta que ha llegado al punto en el que, claro, frente al peligro de impago que tienen los trabajadores, se han plantado ya y han dicho basta y no hay grúa en el puerto. Si un ciudadano a día de hoy tiene un vehículo aparcado en su entrada y salida de vehículo en un vado, no hay una grúa municipal que pueda retirarle ese vehículo. Entonces es un problema añadido de esta nula gestión de este gobierno del PP en el puerto de Santa María, con el alcalde Germán Beardo Caro a la cabeza.
Ahora viene otra pregunta, si esto pasa, si alguien se queda con el vehículo que lo tiene que retirar o algo, o hay un coche mal aparcado, no hay nadie que lo retire, o sea, no pasa nada.
Pues no pasa absolutamente nada, pues ya llevamos pues casi cinco meses sin que hubiese un policía local en el puerto que pudiese denunciar esa infracción, porque no nos dejan salir a trabajar, a pesar de que lo hayamos solicitado por escrito todos los policías, porque nos niegan ese derecho, y ya encima pues no hay un vehículo grúa en este caso que pueda quitar ese vehículo y solucionarle el problema a cualquier ciudadano que se vea en esa situación. Por eso decimos que es paradójico que el alcalde Germán Beardo no haya salido a día de hoy en la prensa o no haya salido de hoy a hacer unas declaraciones manifestando la situación que se está viviendo, porque no puede responsabilizar a la policía local del puerto de Santa María de esta nula gestión. La gestión, al fin y al cabo, una gestión que la realiza el alcalde. Y el alcalde a día de hoy, en casi cinco meses, aún no ha salido todavía a la prensa a manifestarse.
Bueno, ya saben que estamos siguiendo este conflicto policial, este conflicto entre policía local y el ayuntamiento del puerto. Ahora se suma este ingrediente de la suspensión del servicio de grúas municipales en el puerto de Santa María por impago, denuncian los trabajadores. Veremos a ver cómo esto sigue adelante. Juan José Cobos, portavoz del sindicato de la Unión de Policía Locales y Bomberos de Andalucía en el puerto de Santa María. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, Jaime. Gracias por contactar con nosotros.
¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive.
Ron Añejo Dos Maderas. El único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas. ¿De qué madera son tus sueños?
Disfruta con un consumo responsable.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Son las 12 y 59 minutos, quedan 30 segundos para que sea la una del mediodía. En nada, nos vamos a ir hasta Chiclana para hablar de la programación para los jóvenes en otoño. Vamos a hablar con el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz sobre la polémica de los próximos meses, sobre el Corpus y sobre muchas cosas más. Deportes a la 1:30, noticias 2:45. Todo en Onda Cero, en el tiempo de las cosas de aquí, de nuestra comarca. No se vaya, que esto tiene todavía un caminito. Hasta ahora.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por la indignación que genera entre las víctimas de un criminal etarra condenado por el asesinato de 39 personas tener que soportar homenajes como el que el fin de semana se le va a rendir al criminal de ETA Henri Pagot. Porque no habrá marcha solidaria en Mondragón, pero sí actos en todos los pueblos del País Vasco en contra de la doctrina que permite acumular penas y alargar las condenas a los etarras. Las víctimas hablan de indignidad y de humillación. Lo han hecho durante el homenaje a los asesinados por Parot esta mañana frente al Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, y allí ha estado Ángeles Ormeño.
39 rosas blancas para 39 víctimas del etarra Henri Parot en un homenaje sentido en el que el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha afirmado que la presión social e institucional ha suspendido el acto de mañana en Mondragón. Cree que la ley ampara la petición de excarcelación de Parot, pero considera humillante para las víctimas elevar a mártir al etarra.
El derecho a la libertad de expresión ampara la posibilidad de reclamar su excarcelación, pero no deja de ser profundamente humillante para sus víctimas elevar a la condición de mártir a quien suma en su haber 39 asesinatos y 240 personas heridas.
El director del Centro Memorial, Florencio Domínguez, ha dicho que todavía hay quien no asume la deslegitimación del terrorismo.
Pues a partir de las 2 vamos a escuchar los testimonios de las víctimas de ETA directamente afectadas por los homenajes a etarras, entre ellas la eurodiputada Maite Pagaza Urtundúa, avergonzada de que se permita ensalzar a los terroristas sin pudor.
Los únicos que no se han debido de enterar que hay un tongo en todo lo que se refiere a la legitimación del terrorismo de ETA y del terrorista Parrot es quienes lo están permitiendo. A cambio de poder para el gobierno, legitiman su pasado y son lobistas de los asesinos que están en las cárceles o de aquellos que quieren volver y no pagar ante la justicia.
Recordaremos además el acuerdo oficializado a última hora de la tarde de ayer entre el gobierno y los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional del que se ha descolgado la patronal. No ha podido esta vez Yolanda Díaz presumir de consenso, aunque sí de llevarse el gato al agua de la particular disputa que mantiene con la vicepresidenta Nadia Calviño. La ministra de Trabajo dice estar satisfecha, aunque lamenta la ausencia de empresarios.
Sí me apena, y se lo he dicho al presidente de la patronal, con el aprecio que le tengo, que no han negociado. Han entrado en esa mesa diciendo que querían cero y han salido de esa mesa con cero. Yo negocio en las mesas y los sindicatos negocian, y creo que los agentes sociales hasta ahora siempre hemos negociado. Es decir, se va a las mesas sin líneas rojas y sabiendo que se tiene que ceder. Lo único que lamento, y se lo he dicho al presidente de la patronal, es que no han negociado, han dicho cero y han salido con cero. Eso no es negociar.
Pues el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, pasaba esta mañana por Más de Uno y le decía al SINA que esto va a tener consecuencias en el empleo y también en la economía sumergida. Se quejaba de que, una vez más, sean ellos, los empresarios, los que paguen las malas decisiones del Ejecutivo.
Yo lo resumo en una frase que es: te invito a cenar, pero paga tú la cena. Y me refiero a todas las administraciones públicas, que claro, te dicen que tú subas el salario mínimo, pero en los contratos que tienes con ellos y que estás obligado a atender, cuando hayan subido un 30%, no te indexan ese coste, simplemente el coste para poder atender.
Por cierto, que la línea del informe del Banco de España, que hace meses hacía alertando del fuerte impacto en el empleo que tendría la subida del salario mínimo, hoy el gobernador Hernández de Cos vuelve a pedir prudencia. A partir de las 2 les contaremos el nuevo varapalo judicial que le va a caer al gobierno, porque el Constitucional está preparando un fallo que se va a aprobar en el próximo pleno, declarando inconstitucional el cerrojazo del Congreso de los Diputados durante el primer estado de alarma. Y les hablaremos también del culebrón político en Madrid con la presidenta regional Díaz Ayuso, insistiendo en que quiere presidir el Partido Popular en la región y presionando para que se celebre cuanto antes el Congreso. Ha dicho esta mañana que no quiere meter prisa a nadie, pero mantiene que se siente plenamente capaz y que toca hablar del tema. Claro que toca.
No puede ser que toque hablar siempre y cuando yo doy un paso adelante no toca. Simplemente creo que no estoy haciendo más que decir la verdad, que me presentaré y poco más, y que lo hago por otorgarle normalidad a esta situación. Pero nada más, es decir, que no me veréis hacer prácticamente nunca declaraciones al respecto.
Y en Palma de Mallorca han quedado en libertad los 14 detenidos por un presunto delito de corrupción de menores a las que captaban para ejercer la prostitución. Han declarado esta mañana ante el juez. Redacción en Mallorca, Martí Rodríguez.
Los hechos sucedieron entre 2018 y 2019. Hasta el momento se ha localizado a 13 posibles víctimas, de las que 9 eran menores tuteladas por el Consell de Mallorca y otras 4 residían con sus familias. El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales es Javier de Juan.
La solución para que no ocurriese sería encerrar a estas chicas o estos chicos en el centro, y no, pero eso no es así porque nuestros chicos no han cometido ningún delito, ¿no?
El Consell de Mallorca ha defendido que, aunque tarde, se están viendo los resultados del protocolo de protección que se puso en marcha en la pasada legislatura.
Y además es noticia la muerte del dramaturgo Alfonso Sastre, ensayista, guionista y premio nacional de teatro, que ha perdido la vida a los 95 años en su casa del País Vasco. En 55 minutos les contamos toda la actualidad de este viernes 17 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Como el perro y el gato, un espacio dedicado a las mascotas.
Los animales están enfermos, tienen patologías, tienen
cosas
raras.
Mira, una consultita, Carlos, es un poco...
Un animal con nistagmo, evidentemente,
para resolver todas tus dudas.
Carlos, José Hernández Pérez nos pregunta por qué a los perros...
Y eso es importantísimo, porque un animal que tiene artrosis, lo que debe hacer es...
Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez.
Seguimos con más consultas en Como el perro y el gato.
Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media, y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero. Andalucía.
Thales Technology presenta su sistema innovador de sensores con medición de CO2, Thales 180. Adelántate y mide la calidad del aire de tu negocio, edificio, colegio o de la zona de bajas emisiones de tu localidad objeto de las ayudas vigentes. Una medida eficiente que permite mejorar la calidad del aire sin grandes inversiones. Disponible a la venta o renting desde 44 euros al mes. Más información en thales180.net. Producto incorporado en el catálogo de medidas anti-COVID de la Agencia del Conocimiento de la Junta de Andalucía.
Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios, porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2 y 20. Andalucía experimenta una tendencia descendente clara, según afirma el consejero de Salud, Jesús Aguirre, y es que hoy la tasa de incidencia acumulada 14 días cae hasta los 79 casos por cada 100.000 habitantes, los nuevos positivos son 563 y los fallecidos por COVID-19, 7. También caen los hospitalizados hasta los 508, de los cuales 126 están en la UCI. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía va a comenzar a aplicar la tercera dosis de la vacuna contra el COVID en usuarios de residencias de mayores el próximo martes 21 de septiembre. Lo ha anunciado hoy Aguirre, quien explica que no van a esperar finalmente a hacerlo junto a la vacuna de la gripe por la urgencia en proteger a este sector de la población. Y el consejero de Educación, Javier Imbroda, ha advertido hoy de que no va a tolerar que los padres manden a los niños al colegio sin mascarillas. Defiende que es una norma elemental para la convivencia y recuerda que está avalada por los expertos sanitarios y por los tribunales. Pero hay más noticias, como la firma del protocolo de la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba o la apertura del año judicial en Granada. Vamos ahora a recorrer cada provincia andaluza para conocer la actualidad del día y comenzamos en Almería.
Almería se ha convertido hoy en la capital del municipalismo. La Federación Española de Municipios y Provincias se ha reunido en la Diputación Provincial para consensuar la estrategia de los gobiernos locales con los fondos de recuperación Next Generation. Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido a un joven de 28 años acusado de patronear una patera con 14 argelinos a bordo.
En Cádiz, la Guardia Civil, en el marco de la Operación Jureles, ha desarticulado una organización
que introducía importantes partidas de hachís por la costa gaditana. Se ha detenido a 36 personas y se ha incautado más de una tonelada de hachís, 5 embarcaciones y 7 vehículos, de los cuales 2 habían sido sustraídos.
En Ceuta, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un proyecto para bonificar el billete del barco para los no residentes. El objetivo es que lleguen a la ciudad autónoma más turistas desde la península. Sería una bonificación del 50% del precio del billete del barco para viajes que se realizan a la ciudad autónoma los viernes y de vuelta los domingos.
En Córdoba, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, firman a esta hora el Protocolo General de Actuación para el desarrollo del proyecto de la base logística militar. Con esta firma se ceden los terrenos, un solar de unas 85 hectáreas donde se ubicará la base logística y que será una realidad en 2026.
En Granada, hoy cita institucional en la Real Chancillería, sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para dar la bienvenida a la apertura del año judicial. Cita importante tras el parón supuesto por la suspensión derivada de la pandemia, con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, a la cabeza, junto con representantes del Ejecutivo andaluz y nacional.
En Huelva, la Delegación de Educación ha trasladado a su equipo jurídico la negativa de un alumno de un instituto de Isla Cristina a llevar mascarilla en el aula. De momento, se le va a permitir el acceso al centro, pero acudirá a una sala aparte, sin contacto con otros alumnos, pero atendido por el profesor que esté de guardia. La negativa a llevar mascarilla podría conllevar su expulsión del centro.
En Jaén, autobuses blancos y morados sustituirán a los amarillos de la empresa actual tras la firma del acuerdo entre Alsa y el Ayuntamiento de la ciudad para prestar el servicio de transporte público urbano.
En la provincia de Málaga, los hoteleros de la Costa del Sol piden la prórroga de los ERTE, aunque la mejoría en el sector es palpable. Agosto arrojó una ocupación hotelera del 70% en la provincia, mientras que los miembros de la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol esperan que el mes de septiembre alcance el 60% y octubre el 40%. Pese a ello, desde AECOS se solicitan las ayudas del Gobierno y la prórroga de los expedientes de regulación de empleo temporal.
Y en Sevilla, el proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de la capital andaluza para el año que viene crece un 5,4% con respecto a este 2021. Son un total de 1.068 millones de euros y será el último bajo la alcaldía de Juan Espadas, quien lo ha presentado hoy. Más noticias de Andalucía a partir de las 2 y 20 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Cada jueves en Onda Cero, la actualidad de la conservación y mantenimiento de nuestros ecosistemas hídricos. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir te informa de los planes, proyectos y actuaciones hidrológicas de nuestra cuenca. Cada jueves a las 2 y 20 de la tarde en Onda Cero Andalucía, con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
91.4 y 101.4 de la FM. Cádiz.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es la 1 y 12 minutos y ya queda nada y menos para que usted se tome su platito de chicharrones. ¡Buenas tardes!
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Hijo de mi vida, no, no te enfades, no, chicharrones que no le pega ahora, bueno, pues nada, pues también una tapita de ensaladilla, eso sí, la cervecita o el refresquito, que no falte, ¿eh? Hasta la Olivia, ya lo sabe que les contamos siempre con una sonrisa de oreja a oreja, y si usted me ve en la aplicación de OndaCero.es, en la web de Onda Cero, pues comprenderá que mi sonrisa es muy grande, porque la cabeza es muy grande. Hasta la 1:30, pero a la 1:30 llega otra sonrisa más, además la de José Antonio Rivas, una maravilla de hombre. Pero es que viene hoy con toda la previa del Celta Cádiz, pues no se lo pueden perder. Y a las 2:45, la sonrisa de Onda Cero. Carmen Paul con las noticias del mediodía. Vámonos hasta Chiclana de la Frontera. Y es que ayer el Ayuntamiento de Chiclana presentaba la programación de juventud de cara al próximo otoño. Hay muchísimas cosas muy chulas. El Chicharrón Film Festival. Lo siento mucho, pero no es un festival de chicharrones, es un festival de cine. Llega Halloween, llega las jornadas medievales y una cosa novedosa que es el Fic Fest Chiclana. José Alberto Cruz, delegado de fiestas, de juventud, de papas con choco, de huevo frito con papa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué es el FIC Feel Frog Fest? Bueno, es que tú tienes, como tienes 400 delegaciones, pues por eso ya no sé cómo llamarte. ¿Pero qué es esto del FIC Fest?
El FIC Fest será una de las actividades que tenemos en la programación de otoño de la Delegación de Juventud y consiste en un salón tematizado de personajes de ficción. ¿Quién no conoce el Capitán América o Superman o cualquiera de los personajes que prácticamente nuestra juventud, o bueno, el adulto, porque yo sigo viéndolas todas y me encantan, y queremos hacer un salón muy grande con actividades, con talleres, con exposiciones, con conferencias de todo tipo relacionados con el mundo de la ficción, del cine de ficción.
¡Oh, qué chulo! Bueno, ¿esto cuándo va a ser? ¿El 18 y el 19 de diciembre?
Correcto, será el 18 y 19 de diciembre, será la actividad que cierre toda la temporada de otoño, porque como ya veis, en diciembre tendremos programación de Navidad y tendremos actividades completamente nuevas por esas fechas, pero en la programación de otoño sí que cerramos con esa actividad. Con la que realmente comenzamos será ahora mismo que tenemos los Gaming for Play, que es un salón de videojuegos, en el que además también vendrá algún influencer y también tendremos torneos, tendremos consolas de todo tipo, juegos libres, además son salones que lo adaptamos para que disfrute tanto el que se dedica profesionalmente al gamer, como también esa familia que quiere venir a disfrutar, a jugar y conocer este mundillo y conocerlo además desde dos perspectivas, una de la del usuario que lo disfruta y otra desde el usuario que quiere aprender a programar y a ver cómo funciona este sector, pero desde dentro, porque algo tenemos seguro es que es un sector con gran empleabilidad entre otros muchos empleos, ¿no?, que genera.
Bueno, tú escúchame, tú me vas a contar qué es esto del Halloween Street, el día 31, imagino que el 31 de octubre, ¿no?
Sí, es el 31 de octubre, pero también nosotros lo hemos querido ampliar porque con los años, pues, esta festividad, pues, entre los jóvenes ha calado muchísimo, cada vez tienen un auge mayor, es inevitable y nosotros no podemos hacer oídos sordos a una petición que hace tantísima gente que quiere disfrutarlo. Entonces, Halloween, aquí en Chiclana, cada año ha ido renovándose, pero este año es muy intenso y muy diferente y muy especial, porque vamos a tener muchas actividades, pero también una decoración especial muy, muy buena que vamos a tener. Dentro de poco tendremos las ruedas de prensa, así que me reservo daros la sorpresa para entonces. Y sí que os voy a decir que el contenido, todo va a ser gratuito y sé que a ti te va a gustar.
Bueno.
Ahí te lo dejo.
Me conoce ya un poquito, creo yo, pero aunque a mí lo que ahora mismo me llama más la atención es el día 19 y 20 de noviembre. Vamos a ir terminando el tiempo de entrevista porque ya nos pisa la siguiente. Ahora vamos a hablar de hermandad y cofradía. Esto, la verdad, que es... Esto pega con el culebrón que tenemos con el Carnaval de Cádiz y el Corpus y con toda la comarca, pero vamos a hablar de las jornadas medievales, que es del día 19 y 20 de noviembre, que me vais a transformar el centro de Chiclana en la etapa medieval completa, ¿no?
Y va a estar brutal, porque vamos a decorar las calles, vamos a tener escenas con personajes medievales, actores, actrices, que dinamizarán ese fin de semana con un montón de actividades, porque serán todas gratuitas y para todos los públicos, y vamos a tener puestos stands. Bueno, va a ser una pasada, porque queremos que el centro de Chiclana también sea protagonista para beneficiar, por supuesto, a los negocios, a los comercios, a la hostelería de nuestra ciudad, que siempre se involucra muchísimo y trabajamos de forma conjunta.
Yo me quiero imaginar el centro de Chiclana con sus banderolas, con todo el mundo vestido en condiciones, hablando castellano antiguo, vuesa merced, usted que sabe. Eso ahí se puede liar mucho. Esto es la primera vez que lo vais a hacer, ¿no?
Bueno, el concepto que traemos en esta ocasión, sí, alguna vez hubo alguna jornada medieval y completamente distinta, no eran en el centro de Chiclana, eran en otras ubicaciones, si aquello se perdió en el tiempo, pero ahora hemos querido retomar el concepto, pero totalmente renovado y, por supuesto, en una ubicación que a la gente le haga disfrutar de sus calles, no aislados ni mucho menos, sino que todo el mundo, todos los comercios hasta los colectivos que participan en estas jornadas, que son muchos por cierto, pues puedan disfrutar. Va a ser distinto, es que de lo que está acostumbrado a bajar el centro, allá al mercado de abasto con plásticas zonas, que te encanta seguro.
No, ¿qué dice? No.
Y no me digas que no. Pues imagínate bajar a comprar al mercado de abasto y encontrarte aquello lleno de guerrilleros con espadas y bueno, que seguro que vaya a disfrutarlo. Ya conocemos a los actores y actrices que participan. Y sinceramente son muy profesionales, están acostumbrados a hacer este tipo de eventos por toda España y hemos contado con los mejores, así que os va a gustar.
Como no podía ser de otra manera, para vivir Chiclana, que es más que verano, es muchas actividades durante todo el año. José Alberto Cruz, que ya tiene preparado su disfraz de Capitán América y luego el de pregonero, el de trovador, de trovador de grandes cosas. Gracias por atendernos aquí en la sintonía de Onda Cero.
Muchísimas gracias a ustedes, Jaime.
Esto es Onda Cero, el más de uno de la Bahía de Cádiz.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
¿Te gusta la gastronomía? ¿Quieres conocerlo todo sobre ella? ¿Quieres emprender? El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz lanza una nueva convocatoria de 12 becas de acceso al Máster de Gestión, Innovación y Cultura Gastronómica Máster en IAM y a su primer curso de experto universitario organizado por la UCA. Plazo hasta el 28 de septiembre. Toda la información en masteriam.com, a través de info.madrugador@dipucadiz.es o en el Boletín Oficial de la Provincia número 176. ¿Quieres formarte, seguir aprendiendo, aspirar a un empleo o mejorar el que ya tienes? La UNED te ofrece cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, grados, microgrados, másteres, doctorados y aprender idiomas. Te ofrece la opción de estudiar a tu ritmo, estés donde estés, con tus propios horarios, compatibilizando tus estudios con tu vida laboral y familiar. Tienes toda la información en la página web www.uned.es o Centro de Cádiz, en la Plaza de San Antonio número 2. Comenzamos el 4 de octubre. ¿Te vienes con nosotros? Es un mensaje de la Diputación de Cádiz.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
1:21, recta final este viernes. Bueno, recta final para mí, pero es que luego viene Rivas, luego viene Carmen Paul, luego Elena Gijón, luego todo el mundo de Julia, luego los de la brújula. Allá se lo pasaron bien en Jerez, ¿eh? Ayer estuvo Juan Ramón Lucas por aquí, por la provincia de Cádiz. Y mañana y el domingo, por fin no es lunes, y Esther Eiros desde la Fundación Casa Medina Sidonia en la bellísima Sanlúcar de Barrameda. Les contamos cositas. Bueno, si usted esto le interesa, en Cádiz a las 9 de la mañana, el lunes 20 de septiembre, se va a proceder a la apertura del puente José León de Carranza, el puente Carranza, para posibilitar el paso de una corbeta. Pero vamos a hablar del tema, yo creo que de la semana, el tema del mes, el tema del año, creo yo, con toda la vuelta, al fin y al cabo, de la vida un poco a la normalidad. Ya saben que el Ayuntamiento de Cádiz ponía sobre la mesa la fecha del Carnaval 2022, una fecha que, por cierto, según el alcalde de Cádiz, José María González, es inamovible, y el Ayuntamiento dice que va a garantizar que el Corpus se va a desarrollar con todas las garantías. No, sobre esto y sobre la salida de la patrona de Cádiz, el próximo 7 de octubre vamos a hablar con Juan Carlos Jurado, que es el responsable, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Bueno, ¿habéis pedido ya al Ayuntamiento que se adelante la fecha del Carnaval 2022 para que no coincida con el Corpus?
Sí, bueno, ayer realizamos un comunicado en Unión del Cabildo Catedralicio. Y bueno, en ese comunicado que realizamos al Ayuntamiento, le pedíamos que había una solución, y que la solución es que se adelantase en una semana la celebración de la fiesta del carnaval, ¿no? En vez de terminar el día 19, que terminase el día 12, ¿no? Uh-huh. Y ello por una sencilla razón, por entender que, bueno, que bajo mi punto de vista creo que es difícil que cohabiten las dos fiestas al mismo tiempo, ¿no? Por las circunstancias que cada una de las fiestas tiene, ¿no? Y su idiosincrasia. En ese sentido, y bueno, esperemos que por parte del ayuntamiento que se abra ese diálogo y se vea cuál es el camino, la solución para que el carnaval se pueda celebrar con total dignidad y el Corpus también como fiesta mayor de los cristianos también se pueda celebrar con toda la dignidad, ¿no?
A través de un comunicado, Juan Carlos, pero claro, en comunicado nos enteramos los medios de comunicación muchas veces y posiblemente la mayoría de las veces en los ayuntamientos pues leen la prensa, pero bueno, yo le pregunto, usted, ¿habéis llamado al ayuntamiento? Ha dicho, necesitamos sentarnos, esto hay que solucionarlo, no ha gustado la idea de que todo
bueno,
coincida.
Bueno, te puedo decir que yo... que en lo que respecta hacia mi persona, desde la propia noche que me llegó la noticia vía periodística, he estado manteniendo contacto con la concejala doña Lola Calzadilla. Hemos estado, no hablando de forma personal, pero sí telefónica y por otros medios electrónicos. Y bueno, le he manifestado lo mismo que te he reiterado en esas palabras. Y ya ha quedado también en mantener reuniones, ¿no? Y a ver qué posibles soluciones. Yo la solución se la he manifestado era adelantar una semana. Habrá que ver y esperar si se puede por parte de ellos no realizar y, bueno, qué acciones se pueda en este caso llevar a cabo, ¿no? Acciones me refiero en qué es el planteamiento, cuál es el planteamiento que realiza el ayuntamiento para que diga que se pueda celebrar con toda seguridad las dos fiestas, ¿no?
Claro, pero es que esto también tenemos el rocío por ahí, es que es difícil que todo que algo coincida, que no coincida con algo, pero si se puede solucionar de alguna manera, la cosa es sentarse y escuchar.
Claro, eso es lo que le he planteado y más en este caso por el Corpus, ¿no? Porque llevamos 4 años trabajando en una comisión compuesta por hermanos mayores y personas externas del Consejo y el propio Ayuntamiento para en este caso seguir engrandeciendo la fiesta del Corpus, que bueno, que lo verdad que en los últimos 6 años por ahí había un poco decaído, ¿no? Y eso es lo que nos propusimos en su momento y es lo que estamos trabajando, ¿no? En volver en ese sentido a que el Corpus de Cádiz tomase cuerpo. Ya te puedo decir que el año pasado, que fue ya difícil, lo hicimos con toda la semana llena de actos en ese aspecto y era nuestra intención, ¿no? Entonces vemos que no se puedan desarrollar, por ejemplo, pues bueno, a lo mejor la procesión de alabanzas el domingo por la mañana, ¿no? Porque si existen actividades carnavaleras en la ciudad, pues a lo mejor hay un posible, en este caso, contraposición entre una fiesta y la otra, ¿no?
Bueno, hablando de procesiones, algo sí que parece que vamos a tener a la patrona en la calle el día 7.
Eso, afortunadamente, esperamos y deseamos, ¿no? Porque ya a partir de que los obispos de la provincia eclesiástica de Sevilla decidieron de forma unánime, que hay que agradecerlo, ¿no? Que haya sido un comunicado de forma unánime de todos los obispos de esa provincia, pues ya los cristianos y los cofrades podemos volver a la normalidad tan ansiada que todos estábamos deseando, ¿no? Y podemos ver ya nuestras imágenes en la calle y podemos rezarle y podemos llevar a cabo lo que siempre digo, ¿no? La tarea evangelizadora que hacen las cofradías. En esas posiciones, ¿no?
Juan Carlos, ¿qué va a pasar con las calles tan estrechas que hay en Cádiz? ¿Cómo se va a configurar los pasos de las cofradías?
Bueno, pues me preguntas por ese tema y ese tema en principio se ha valorado como un plan C, ¿no? Porque el plan A que se ha valorado en la reunión que tuvimos el miércoles era en principio que estábamos en una normalidad, se entendía que son recomendaciones de la Junta y no prohibiciones. Es más, a partir del jueves, pues los espectáculos públicos, como eran teatro, cine, el aforo ya eran al 100%, ¿no? Entonces, en principio, la planimetría y la distribución que se iba a seguir es como si estuviésemos en una normalidad absoluta, como estábamos en el 2019, pero se previó también en qué caso de que no se pudiese llegar a esa normalidad, bueno, que se vieran distintos apartados en ese sentido, con lo cual, bueno, supongo que la concejala se habrá referido en sus declaraciones al extremo de no un plan A, que es el que todos vislumbramos y deseamos, sino como un plan B o C.
Sí, que por las calles más estrechas no haya público en esa zona.
Claro, pero en principio en un espectáculo público como es un teatro estás pegado codo con codo. lo que habrá que sear será que las sillas que se vendan en esas calles estrechas es que sean convivientes las personas en ese sentido, pero puede estar lo mismo que puede estar en un cine, ¿no? Pegado o en un teatro.
Bueno, iremos viendo qué es lo que va pasando en torno a este tema. La verdad que trae miga y es algo que nos encanta contar, que vuelven estas expresiones culturales a la calle, este fervor que en Cádiz pues es una forma de entender la vida, la verdad que sí. Juan Carlos Jurado, Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz, gracias por atender Onda Cero.
A ti un saludo y un placer, a ti y a tu oyente.
Es la 1:29. Ya está usted listo, para pasar el fin de semana, ¿Qué decía yo? ¿Cómo ya le estoy viendo ahí con la silla de la playa? ¡La silla de la playa! ¡Exagerado! Pero ya saben que ahora llega Rivas con Onda Deportiva Cádiz, con Carmen Paul, las noticias del mediodía a las 2:45, de 12:30 a 2:00. Es el tiempo de información local en nuestra radio del 101.4, 91.4 de la frecuencia modulada. Aquí somos más de uno y luego más de dos, más de tres. Si te lo has perdido en OndaCero.es/Cádiz, lo puedes volver a escuchar siempre que quieras, hasta el lunes 12:30 del mediodía a las 8:20, la primera cita informativa. Y ahora esto sigue, no se vaya de Onda Cero. Adiós.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime.